díscolos los niños, bastante díscolos. No los hemos podido convencer primero de que vinieran, luego de que se quedaran, pero por lo menos un ratito los tuvimos con nosotros. Y a quien tenemos ahora con nosotros, y nos da mucho gusto recibir, es a Candela Castillo González, para lo que será la segunda entrega de Literatura Random House, con una pregunta desafiante, una pregunta provocadora, una pregunta que acaso no tenga una respuesta única, y eso es lo más interesante del asunto. ¿Qué es la literatura? Algo que aquellos a los que nos gusta leer en algún momento nos lo planteamos, o quizá no, pero ese es el disparador para charlar hoy con Cande. Buen día, Cande.
Hola, Chino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar ahí. Y bueno, es así, ¿verdad? Es una pregunta que lo interesante es que tiene diferentes respuestas, no hay un acuerdo y un consenso general, y dispara muchas reflexiones, muchas interpretaciones, y hasta seguramente es una pregunta que ha disparado muchas obras de arte. Directamente han de haber surgido de la pregunta a muchos libros. Digo, ¿qué es la literatura?
Sí.
Hay gente
mucha
que se puso a escribir.
Literaria.
Claro, claro.
Sí, y bueno, yo diría que nos preparemos. Hoy vamos a entrar a la biblioteca, vamos a mirar todas las estanterías que tenemos acá, empolvadas con libros viejos, libros nuevos, y nos vamos a preguntar qué tienen en común todos esos libros para que sean considerados literatura. Entonces, bueno, esta pregunta que tal vez tendríamos que haber planteado como puntapié inicial para arrancar esto que llamamos Literatura Random House, no nos quedó en el primer episodio como algo para introducir la columna, pero me parece que está bueno plantearlo ahora, medio desde el comienzo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿qué es la literatura, no?
Sí.
Como bien dijiste vos, Chino, yo creo que no vamos a arribar a ninguna respuesta definitiva.
A lo sumo uno podría, el oyente, digo, o uno mismo, arribar a una mirada propia, a una especie de respuesta que le sirve a uno, pero que en modo alguno puede pretender imponer.
Exactamente, y para mí esa es la respuesta más linda. O sea, algo que tiene la literatura y el arte, a diferencia capaz de ciencias más exactas o de disciplinas que son más formales, si se quiere, formales en el sentido de la exactitud,
sí.
Es que, bueno, hay muchas respuestas, y para mí eso es hermoso.
Seguro.
Entonces, bueno, si se quedan con más dudas que afirmaciones, está perfecto, es un poco la idea.
Bien.
Entonces, no sé si los oyentes se habrán planteado esta pregunta alguna vez, pero en mi caso, yo decidí que quería estudiar letras a los 16 años porque me apasionaba la literatura. Pero no consideré nunca que la pregunta, ¿qué es la literatura?, era algo a tener en cuenta.
En la etapa secundaria ni te lo preguntaste, ni tampoco ningún docente te indujo a hacerlo.
No surgió nunca esa duda, ni de mi parte, ni de mis profesoras, ni compañeros, nadie.
Ahora, en la facultad enseguida apareció, supongo.
Sí, totalmente. Llegué a la facultad, primera clase de prácticos de introducción a la literatura, y la profe nos tira esta pregunta. Y yo me quedé como en shock, digamos, porque digo, ¿cómo puede ser que elegí esta carrera y jamás me pregunté qué era el objeto de estudio?
Sí, yo creo que hasta esa pregunta, en ese momento, en esa instancia, podría ser considerada como un planteo dirigido a que el alumnado se auscultara respecto de si realmente eso es lo que querían hacer.
Sí.
¿Vos querés estudiar esta carrera? Al preguntarte qué es la literatura, me parece que te estaban preguntando, ¿estás segura de que querés hacer esto?
Sí, y bueno, por suerte en mi caso la respuesta, no sé qué es la literatura todavía, pero la respuesta es por lo menos quiero hacer esto, y lo sé.
Sí, claro, suficiente.
Que es un montón. Y nada, vamos a tomar por ahí como guía para empezar a responder esta pregunta un texto de Terry Eagleton, que es muy conocido, por lo menos para quienes hayan frecuentado alguna vez de la crítica literaria, que se llama Una introducción a la teoría literaria. Pero además vamos a hablar un poquito, por ahí después, vamos a hablar un poquito de qué es lo que queda por fuera de sus reflexiones. Entonces, mi idea y lo que les propongo hoy es que, bueno, para ver cómo contestamos esta pregunta, partamos un poco de la idea de literatura que circula en el sentido común. Y de ahí vemos qué es lo que tiene para decirnos Higleton.
Bueno, ¿y qué dijo?
Dijo muchas cosas. Pero bueno, yo para tener el disparador y ver qué ideas andaban dando vuelta en la cabeza de personas que no estudian la literatura y que no la tienen como objeto de trabajo, le pregunté a mis amigas su opinión. Entonces, hay que aclarar de antemano, el muestreo es muy poco serio, porque lo hice por mensajes de WhatsApp que copié y pegué en 5 o 6 grupos, y me dieron respuestas que me sorprendieron, porque entre una cantidad de mensajes random que no tenían nada que ver con lo que había preguntado, aparecieron varias respuestas que tendían a ciertos sentidos similares.
A ver.
Surgieron cosas en común. Y una de las primeras personas en responder, una amiga, me dijo, entre otras cosas, que para ella la literatura es un lugar donde fluye la imaginación. También me dijo que, bueno, es una manera de expresarse y de transmitir o crear arte mediante la escritura y la narración. Pero bueno, vamos a quedarnos por ahora con el tema de la imaginación. Después vemos qué hacemos con lo de la escritura y la narración. Pero si le preguntamos a Perry qué opina de usar la imaginación como criterio
en
la literatura... Sí. Si le preguntamos, acá el señor está en desacuerdo, porque dice que si entendemos la literatura como imaginación y tomamos imaginación por ficción, muchas cosas están quedando afuera.
Claro, entonces, un ensayo no sería literatura.
Claro, exactamente. Entonces, Perry nos señala muy correctamente que dentro de lo que consideramos literatura... Justamente, no solamente están textos ficticios, sino que también forman parte del corpus literario, antologías de cartas, recopilaciones de enseñanzas, tratados filosóficos, y otro montón de textos que no pertenecen al mundo de imaginación entendido como ficción.
Sí.
Siempre quedemos no con esto, imaginación
sí.
como ficción.
Sí.
Entonces, bueno, este es medio como un distintivo dudoso, porque a su vez no solamente quedan por fuera textos que tienen contenido histórico o contenido no ficticio, sino que también se excluye a veces historias noveladas como pueden ser los cómics.
Claro, claro.
Entonces,
deja mucho afuera esa,
exactamente.
Esa definición que hasta tiene un sesgo, un tinte medio elitista también, ¿no? Como que yo tengo yo tengo acá la verdad y yo tengo el literatómetro y te bajo el pulgar si no haces lo que yo considero que es literatura. ¿Qué más dijeron tus amigues?
Sí.
¿Qué opinaron que era literatura?
Surgieron varias cosas. Para cerrar esto de la imaginación, una cosita que me parece que está bueno decir es que Terry Eagleton se pregunta con bastante lógica, y es que si se considera que los escritos creadores o de imaginación son literatura, eso quiere decir que la historia, la filosofía y las ciencias naturales carecen de un carácter creador y de imaginación. Y la respuesta a esa pregunta es obviamente no. La imaginación es necesaria para escribir un tratado filosófico, para escribir una tesis sobre lo que sea. Entonces, yo entiendo que en este sentido mi amiga no planteaba imaginación como ficción, sino como creatividad y como
sí.
capacidad inventiva. Y eso en realidad suponemos que debería estar en toda la literatura, ¿no? En la cuestión creativa.
Sí,
pero
sí.
No siempre se encuentra. ¿Cuántas veces vemos que un texto es la copia de la copia de la copia,
sí,
de
claro.
la copia, un género totalmente hecho y agotado? Y no por eso un texto es menos literario, porque forma parte del corpus literario. Entonces, en todo caso será menos bueno o directamente malo, pero sigue siendo literatura, aun cuando ya sea la copia de la copia de la copia.
Claro, y ahí entramos también en otro tema apasionante, que tampoco lleva ninguna respuesta. Eso es lo más interesante, ¿no? Cuando las cosas no llevan a ninguna respuesta, llevan a varias, y es mucho más interesante que cuando llevan a una, digo yo, es una opinión personal,
estoy
que estoy en contra del utilitarismo de la vida y de imponer criterios utilitaristas a todo. Pero a lo que iba, eso de qué es bueno y qué es malo también es materia opinable, porque lo que a uno le parece bueno a otro le parece malo y viceversa.
Claro. Es que, bueno, llevando esa pregunta a otro ámbito, ¿cuántas veces he escuchado que, por ejemplo, cuando a alguien no le gusta un tema, dicen, bueno, esto no es música, ¿no? Por ejemplo.
Claro, escuchan un reggaetón y dicen, esto no es música. Bueno, claro. Para Borges no era literatura mallea, por ejemplo. Borges llegó a decir, este chico mallea, que es muy bueno titulando, poniendo títulos, lástima que después se empeñen en agregarle libros.
Bueno, hay algunas frases ahí.
Simpático Borges, ¿no?
Lo bancamos.
Un hombre. Bancarlo lo bancamos.
Era picante.
Era un hombre muy simpático, sí, así. seguramente daba gusto, siendo mallea, presentarse. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, maestro? Bueno, pero estamos en esto de que habrá literatura buena y mala, pero no podemos dejar, no deberíamos. Opinamos que no sería correcto dejar afuera ensayos, libros de historia.
Claro, exactamente. Entonces, con esto que estamos hablando de definir la literatura por algo bueno, es, bueno, usar el criterio de la calidad para definir la literatura, ¿no? Entonces, capaz hay gente, no lo sé, que piensa que la literatura son los textos buenos. Pero el tema es que, si esto fuera así, no habría nada que pudiera llamarse mala literatura. Y acabamos de decir que sabemos muy bien que hay literatura de mierda.
Claro.
Entonces, bueno, el criterio de la calidad también es un criterio que no podría abarcar la totalidad de textos que existen. Ninguna definición puede abarcar en realidad la totalidad, pero bueno, hay algunas que se acercan por ahí un poco más que otras.
Sí.
Entonces, bueno, si dejamos de lado la ingenuidad que supone creer que en este mundo el arte se determina a sí mismo, al margen del contexto que lo crea, la realidad es que los juicios de valor tienen mucho que ver con lo que se juzga como literatura y con lo que se juzga como no literatura. Entonces, digamos, esto no pasa necesariamente en el sentido de que un escrito, para ser literario, tenga que estar dentro de la categoría de lo bien escrito, sino que, bueno, hay categorías que se usan para definir qué es y qué no es, como, bueno, ¿cuál es la forma privilegiada, no?, de la literatura. Entonces, si usamos el criterio de lo bien escrito, obviamente quedan muchos textos al margen, y la realidad es que vemos que eso es un valor que se utiliza, pero que en realidad es un sesgo. Entonces,
sí,
con esto lo que quiero decir es que podemos abandonar la ilusión de que la categoría literatura es objetiva.
Sí, además
la realidad es que no lo es.
Claro, además eso de lo bien escrito me suena a un valor inestable, ¿no? Porque
totalmente.
Quizá en su momento Roberto Art, por usar un ejemplo, parecía un tipo que escribía mal a algunos de sus contemporáneos.
Claro. Sí,
y hoy es un genio. No sé, Osvaldo Lamborghini también, su escritura era sucia, parecía incompleta en su momento, seguramente para muchos sigue siendo así, pero con el tiempo eso se juzga de otra manera, en otro contexto, lo que estaba o lo que estaba bien escrito pasa a ser insulso, no sé, tiene mucho que ver el contexto, la época, claro.
Entonces, la conclusión a la que llegamos con esto es que los juicios de valor son claramente variables. Entonces, bueno, la definición de literatura como forma de escribir que es buena, en realidad es una entidad inestable. El valor en sí mismo es transitorio, nada más. Y significa que algunas personas en algún contexto aprecian determinadas formas literarias por, bueno, el criterio que sea.
Claro, claro. Un propio individuo puede ver las cosas de una manera en un momento y en otro del modo opuesto.
Claro, porque una cosa muy linda que dice Iverson es que siempre interpretamos las obras literarias a través de lo que nos preocupa o nos interesa. Y eso explica también por qué ciertas obras literarias parecen conservar su valor a través de los siglos. Básicamente lo que dice ahí es que no significa que se entienda la obra de la misma manera, porque el Homero que nosotros leemos no es idéntico al Homero que se leía en la Edad Media.
Claro.
Y el Shakespeare que leemos ahora no es igual al Shakespeare que leían, o que en realidad veían las obras contemporáneas.
Claro.
Entonces, bueno, nada, se trata de que en realidad diferentes periodos históricos elaboran diferentes versiones, digamos, de Homero y de Shakespeare para encontrar esos elementos que parecen relevantes.
Claro, elaborarán la que necesitan en ese momento, de alguna manera.
Sí, exactamente. Y bueno, entonces, básicamente, dicho de otra forma, las sociedades reescriben. Y una cosa que, indudablemente, está asociada con esto del valor, y sobre lo que muchas veces se fundan sí, los juicios estéticos, tiene que ver con el uso del lenguaje. Entonces, volvamos un poco por ahí a lo que dijeron mis amigas, y cuando yo les hice esta pregunta, que ya dijimos mil veces, me dijeron que la literatura es una forma de escribir particular, que por ser arte sigue un tipo especial de formato. Y entonces, acá surgió una duda respecto de si las narraciones orales también son literatura, y la respuesta a eso sí, literatura oral parece medio un oxímoron en sí mismo, pero no podemos negar que existen textualidades literarias previas a la escritura. Pero bueno, eso no es el debate de hoy,
sí,
simplemente quería aclararlo.
Sí, porque sí. Informamos que vamos a tener una segunda parte
de
literatura Random House, siempre en base a la pregunta disparador, ¿qué es la literatura? Pero como para cerrar, Cande, me quedé con esta idea tan interesante que planteas de que las sociedades reescriben, ¿no?
Sí.
Al leer, leer es una manera de escribir, de reescribir, mejor dicho.
Totalmente.
¿No?
Sí. El texto siempre va dando nuevos sentidos, nuevos valores, y depende mucho de quién lo lea. También por eso es tan difícil y una tarea, diría prácticamente imposible, arribar a una definición que sea consensuada. A medida que va pasando el tiempo y que cambiamos nuestras formas de leer, o que cambiamos o cambia aquello que nos interesa, cambia lo que la literatura es.
Seguro. Nos vamos a reencontrar pronto, pero me quedo con esta idea y la arrojo al éter para que nuestros oyentes, si tienen ganas, la tomen para sí, la analicen, la desmenucen y le agreguen algo, ¿por qué no? Esta idea de que, en definitiva, leer siempre es reescribir. La idea que nos comparte Cande Castillo González. Cande, gracias. Nos vamos a reencontrar pronto en base a la misma idea, ¿no? En lo que será la tercera vez de literatura Random House, que es la literatura. Por hoy, gracias. Te mando un abrazo grande.
Nos vemos, Chino.
Cande Castillo González. Después de la tanda, Mario Chiqui Cuevas.